Bienvenidos al programa número 14 de esta segunda temporada, donde vamos a repasar la jornada número 13 de la NFL y la 14 y última de temporada regular de la NCAA. Esta tarde me acompañan, como siempre, Foot. Hola, Foot.
Hola, buenas tardes.
Y Ronde. Hola,
hola, buenas tardes.
A ver, antes que nada, supongo que os habréis dado cuenta ya si entráis en la web a diario, hemos completado el tema de la migración, que es un tema que me lleva un poco de cabeza. Hemos conseguido recuperar todos los artículos, no ha habido ninguna clase de problemas, y hemos hecho también el cambio en la plantilla, el cambio gráfico. Yo personalmente creo que es mucho más cómodo ahora, por una serie de razones que ya he expuesto en la web. A todo el mundo parece gustarle mucho, con lo cual...
A mí personalmente sí, ya te lo he dicho en la web.
Perfecto.
Que me gusta más la actual que la que teníamos.
A mí no, solo por tocar los huevos.
Vale.
Tú deja de jugar y estate por lo que has estado.
Y
no sé,
bueno,
estás jugando.
Antes, mientras el niño
estoy,
juega...
Estoy vale. Jugando al teto, yo solo.
Mientras el niño juega, ya lo he dicho en la web, pero creo que es lo mínimo volver a repetirlo. Tengo que dar las gracias tanto a Gonzalo Míguez, que ha sido la persona que me ha ayudado en el tema de la migración, como a Marcos García, que es la persona que me ha ayudado en el tema gráfico, porque no sé si tenéis, los que nos escuchan, un poco de idea sobre informática, pero traspasar una web por la nuestra con tanto contenido era una tarea bastante difícil. Yo estaba bastante acojonado, no diré otra cosa, y la verdad es que gracias a Gonzalo, especialmente, que es quien se ha encargado del tema de la migración, pues me ha sido muy muy fácil, así que desde aquí, otra vez más, muchísimas gracias. Y antes de empezar con el repaso de la jornada, quiero hacer una recomendación. Como ya os dije la semana pasada y la anterior, en Radio NFL Spain hay varios programas durante el día, y el otro día estuve escuchando varios de ellos, porque además podéis escucharlos en la zona de descargas, una cosa que es muy útil, porque podéis escuchar los programas desde la web sin tener que bajarlos. Y descubrí uno que a mí me gustaría personalmente recomendar, que es el podcast de una web que se llama Fumble My Balls, que lo hace el amigo Alfonso. La web es fumblemiballs.tk, ¿vale? En inglés. Y ahí podéis encontrar también sus podcasts. Ahora mismo solo tiene un episodio y tardará un poquito más en hacer el segundo porque se ha quedado sin ordenador, pero que si tenéis oportunidad de escucharlo, porque a mí personalmente me gusta muchísimo. Tiene una calidad de sonido muy alta y está muy interesante. Bueno, va. Ahora sí. Venga, vamos a empezar con el partido que se disputó el pasado jueves. Fue el New York Jets 19, Buffalo Bills 13.
Parece que no está reñido esto de que sea partido en jueves y la teoría de los garbanzos. Parece que como es el partido en jueves, como va primero cronológicamente, ya lo hacen malo. De
directamente
cojones,
ya, para ayudar.
Ya lo hacen,
sí,
garbanzo, ya lo hacen garbanzo.
A ver, en el apartado ofensivo de los Jets, Mark Sánchez tuvo... Una buena tarde, 7 de 15, 104 yardas y un touchdown, limitó sus errores al máximo.
Bueno, buena, pregúntaselo a sus rodillas si el bueno no es bueno.
Bueno, esa es otra. Y luego hubo, hacia el final del partido, un problema con su rodilla porque se tiró de cabeza para conseguir un par de yardas más y se lastimó en la rodilla. Y luego pude escuchar unas declaraciones de su head coach Rex Ryan bastante sorprendentes en las que decía que lo que tenía que hacer el chaval era preocuparse de su seguridad física y olvidarse de las yardas. Vale. Yo creo que si le preguntas a los aficionados, igual no están muy de acuerdo.
Sí, pero si le preguntas a la mayoría de entrenadores, probablemente casi todos te dirán que es mejor no ganar ese par de yardas y que se tiren en slide.
De hecho, el jugador tenía un problema lanzándose en slide y la semana pasada pude leer en una web que los New York Jets han contratado por horas a un entrenador de pitchers de los New York Yankees para que le enseñe a tirarse. O sea, porque se ve que el chaval es un inútil tirándose, no sabe. Y bueno, uno de los temores que había es que se hiciera daño, como así ha sido.
Al final ha sido, pero no ha sido en el light, ha sido tirándose para atrás.
Sí, de cabeza, pero bueno. Thomas Jones, 23 carreras, 109 yardas. Perdona, ¿ibas a decir?
No, que en cualquier caso no perdieron la ventaja que llevaban, que tampoco era muy, muy grande. Los Bills tampoco le supieron remontar. O sea que...
No, pero porque el juego de carrera también funciona bastante.
Sí.
Tampoco tuvieron que pasar.
Es que Thomas Jones es malo.
Y dale con que es malo. Era malo cuando estaban los Bears.
Tú decías que era malo.
Porque estaban los Bears.
Ah, bueno.
Bueno. En el otro lado, Fitzpatrick, 9 de 23, esta semana sí, pues no ha tenido los números que nos tenía acostumbrados las dos últimas. 98 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción. Terrell Owens se quedó en unas meras 3 recepciones para 31 yardas.
Se quedó en nada.
Y esta semana que le dieron unos cuantos balones más a Marshall Lynch, a Fred Jackson que a Marshall Lynch. Quien tuvo mejores resultados fue Marshall Lynch, porque recordaréis también que la semana pasada ya dijimos que en los Bills habían empezado una especie de controversia diciendo que Fred Jackson se merecía tener más balones que Lynch, que era mejor, bla, bla, bla. Le dieron más balones, de hecho le dieron el doble prácticamente, 13 a Jackson con 6 contra 6 a Lynch, pero Lynch 6 para 60 yardas y un touchdown, mientras que Fred Jackson se quedó en 31 yardas en 13 carreras, con lo cual... Yo creo que, bueno...
A veces va muy bien tocarle la cresta, porque a ver, Lynch, sí. Lynch había hecho buenas temporadas. Sí. De hecho, fue una de las sorpresas de los Bills hace un par de años y de los buenos inicios y tal.
El mongol.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Entonces, sí.
La ficha que tiene en la NFL.
Que no mongolo, ¿eh?
No, mongol no, de Mongolia.
De Mongolia.
Gentilicio de Mongolia.
Del país.
Exacto.
Pero me refiero a que, bueno, pues que a veces ya va bien, le tocas un poco la cresta y a ver cómo reacciona y bueno, parece que se ha puesto las pilas.
Yo creo que es un poco absurdo cuando es un jugador, como tú bien decías, que ha rendido bien los últimos dos años, que prácticamente ha sido el ataque de los Bills, que de repente no está teniendo los mejores resultados que se pueden esperar y que le culpes a él de todo, intentes quitarle protagonismo para dárselo a otro corredor que sí, que promete mucho, que es un diamante en bruto, pero que acaba de llegar, como aquel que dice.
A ver, y que Fred Jackson hizo un muy buen inicio de temporada.
Sí,
la baja de
sí, pero yo creo que lo sensato sería no enfrentar a estas dos personas, sino intentar combinar sus habilidades.
Es que el problema es ese, es que parece que o juega uno o juega el otro, que no son capaces de encontrar este equilibrio entre los dos.
Pero eso es un problema del staff. Pero de la dirección deportiva, de quien toma las decisiones, no es un problema de los jugadores. Yo lo que sí comento es que, viendo que Lynch no estaba rindiendo un buen nivel y tú ya sabes como equipo lo que te puede dar, a mí tampoco me parece mal que le toques la cresta y digas, pues mira, el número uno va a ser este otro.
Sí, pero
para que espabile.
Les ha salido bien, ¿eh? Y podría haber salido muy mal.
Evidentemente.
El rollo este de que es tu corredor de franquicia y de repente, de la noche a la mañana, ponerle a caldo y que el otro es mejor, no sé qué, yo tampoco lo acabo de entender.
No, a ver, Willy, el ejemplo en Pittsburgh, por ejemplo, es claro. O sea, Parker se ha quedado, que dice, sí, pues vale.
Se han olvidado de él y él tampoco parece importarle mucho.
Bueno, también lo sacan, bueno, no sé esta semana, porque no pude ver el partido, pero.
Tres o cuatro, creo.
Lo sacan tres o cuatro carreras, no lo sacan más.
Bueno, pasemos ya a los partidos del domingo, la jornada normal, entre comillas. Sí. Estoy buscando algún garbancillo para...
¿Normal lo has dicho por el nivel, porque es más alto o porque es
no, normal? No, normal porque es lo habitual. Normal de habitual, digamos, que es que se juega en domingo. Vamos con un garbanzo. San Luis Rams 9, Chicago Bears 17.
Es tan garbanzo que no sé ni qué decir.
Bueno, yo iba a decir que a principios de semana Brian Urlacher salió un poco a rajar en general. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero sí sé que Jay Cutler se marcó un tanto. Recordaréis que habían tenido un inicio de relación un poco tensa.
Sí.
Y se marcó un tanto con su compañero saliendo a defenderle ante los medios y tal. Pero bueno.
Diciendo que Urlacher tenía razón.
Exacto. No recuerdo exactamente el tema que era, pero ya veis que tampoco tiene mucha importancia porque...
Yo el tema de los Bears, ya lo digo descaradamente, o sea, han de echar a Lovie Smith y a este staff, vaya, pero Lovie Smith
se ha ido. Pues se han ganado, pobre gente.
Se ha ido a la puta calle. No es un tema de ganar este partido o tal. O sea, salvo en el cuerpo de receptores, yo creo que en el resto del equipo hay más calidad de lo que este staff está sabiendo sacar. Y... yo creo que hay una serie de decisiones de Lovie Smith y todo ese juego de hacer las cosas por sus pelotas. La gente le pedía a gritos cambios y la gente le pedía a gritos determinadas cosas. Y él, no, él seguía con sus 13 que no. Bueno, a mí personalmente no me convencen.
En el apartado ofensivo de los Rams, Kyle Boller, esta semana que volvió a jugar, porque recordaréis que Mark Wilson está fuera indefinidamente con una lesión en el... pie, ¿puede ser? Hablo de memoria.
Ni idea. Es lo que comentábamos el otro día de las lesiones. ¿A quién le importa dónde estén lesionados? El caso es que no juegan, ya está.
No es lo mismo. Los ligamentos de la rodilla y los dos, ¿sabes? El anterior y el cruzado a un tío que...
En la esencia, Ronde tiene razón, pero nuestro trabajo, ya que hacemos un podcast de fútbol americano es daros sí, el máximo de información posible. Pero soy incapaz.
Vale, te lo compro.
Bueno, la cuestión es que,
La
cuestión es que Kyle Bowler, la semana pasada, un iluminado salió diciendo que era el futuro de la franquicia.
Sí, sí, sí.
Y esta semana, bueno, digamos que ha tenido unos resultados bastante discretos, teniendo en cuenta sobre todo de que tiene detrás a un corredor como Stephen Jackson, que otra semana más, 28 carreras, 112 yardas, realmente lo que está haciendo este tío este año es de mucho mérito. Yo le daría hasta el MVP. Porque realmente, o sea, ¿quién representa mejor lo que significan las siglas de MVP? Jugador más valioso por un equipo. ¿Quién?
Bueno,
este tío. O sea,
depende, porque es un tema que nunca se ha aclarado, ni en Estados Unidos, y ni evidentemente nos han aclarado, es si es el jugador más valioso para el equipo en el que está o es el jugador más valioso de toda la liga. Claro, como jugador más valioso de toda la liga, pues no lo sé. Evidentemente, como jugador imprescindible para un equipo...
Yo es que... Es que si no existe un premio, me inventaría uno para dárselo, porque lo que está haciendo este año es de muchísimo mérito. O sea,
bueno, y el Calvin Johnson del año pasado.
Y el año pasado también, lo que pasa sí, es que pero, el año pasado estuvo lesionado. Pero si
sí,
no,
pero en un receptor es diferente. Porque en un receptor
participa,
tienes que pelearte.
Como participo otro tío.
Tienes que pelearte en principio con un solo tío, con mucho, con dos, si es una doble cobertura, pero es un tema diferente de habilidad. En cambio, en el tema del corredor, es un tío que cada jugada va a recibir tres o cuatro piños. Si le hacen correr por el centro, ya sabe lo que le toca. La línea tampoco es que sea como para tirar cohetes. No. Y está consiguiendo unos resultados acojonantes.
Y aparte del receptor depende del quarterback. O sea, aparte del mérito del trabajo del receptor también está en el quarterback.
Al menos sabemos que Kyle Bowler sabe hacer handoff, que ya es algo. Matt Ford esta semana. Si no recuerdo mal, las críticas a Urlacher venían porque había criticado a Matt Ford, creo recordar.
¿Matt Ford o el juego de carrera? Es que bueno, no sé si era... No, pero...
No, a ver, no es lo mismo, pero...
No es lo mismo, me parece que criticaba temas de decisiones del juego de carrera, pero bueno.
La cuestión es que esta semana 24 carreras, 91 yardas y un touchdown, son unos números bastante decentes y además ha ayudado a ganar a su equipo, con lo cual, ¿qué más queremos? ¿Algo más a añadir?
Que los Rams, a ver, tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta eso.
Ya, lo que pasa que...
Sí, porque, bueno... Habían mejorado algo en defensa últimamente por eso, ¿eh?
A ver, no
supongo que por eso no perdieron de 30 puntos.
No dejan de ser solo 17 puntos, que
por
los
eso,
equipos
por eso.
Es que en principio un equipo con Cutler, con Devin Hester...
Sí,
con
sí, sí, en teoría tenían que haberlo arrasado y tampoco.
Tampa Bay Buccaneers 6, Carolina Panthers 16. Esta semana Jake Delhomme no jugaba porque tiene fracturado un dedo. Jugó Matt Moore, que tampoco es que haya hecho unos números para tirar cohetes, pero como llegaba al final del partido y ninguno de los dos quarterbacks veía que los números de Delhomme no se igualaban, el novato dijo, Freeman dijo, va, que no se diga.
Ya me pongo yo.
Que no se diga.
No, estuvo todo el partido. Es decir, vio la inspiración en la banda contraria, aunque fuera lesionado. Yo quiero ser como ese tío. Yo aspiro a ser como Delhomme.
5 intercepciones.
Sí, básicamente.
Para ser como Delhomme, ¿qué tienes que hacer? Lanzar intercepciones. No, a ver, yo hoy leí en, creo que en la Sporting News, que la gente está bastante contenta en el staff de Tampa con Freeman porque fueron errores, o sea, las tres intercepciones vinieron por errores de novato, digamos, en la red zone, con lo cual son errores que se pueden entender porque es la situación más complicada del campo, es un espacio reducido donde se junta mucha gente y una mala decisión, exacto.
Es muy fácil que la secundaria haga un cruce rápido en la trayectoria del
pase. Es más fácil que te intercepten, sí, con lo cual, bueno, digamos que están bastante contentos. De todos modos, eso no quita que los números son los que son. 23 de 44, 321 yardas, 0 touchdowns y 5 intercepciones. Y que los Panthers, por su parte, pues aprovecharon esas 5 intercepciones para ganar el partido.
Ojo, que tampoco mucho, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Tampoco ganaron de paliza. Y igualmente, 302 cuantas yardas está muy bien para un quarterback rookie que no empezó la temporada.
A mí, yo personalmente creo que sí.
Una defensa como la de Carolina, además. O sea, si no estás hablando de...
Si no los tropean, yo creo que este jugador puede hacer algo en Tampa Bay. No soy capaz de decir, mis poderes de adivinación no llegan a tanto, si será capaz de hacer un quarterback que marque, digamos, que tenga un impacto real en el equipo o que sea simplemente un tío que cumple.
Un Norton cualquiera.
Sí, sí.
Bueno, lo que pasa es que...
Pues que muchas veces no necesitas más que eso.
Exacto, es que a mí lo que me está decepcionando más en Tampa Bay este año, y más cuando ya apostaron por Lewis, daba por perdido el tema del juego de pase, es el juego de carrera, que en teoría el año pasado les funcionó muy bien. Y este año...
Sí, esta semana además Cadillac Williams tuvo una muy buena semana, 17 carreras, 92 yardas, es una media muy buena contra una defensa como la de los Panthers, pero es que Derrick Ward, que fue fichado este verano para al principio tener un papel determinado también en este juego de carrera, tuvo 5 carreras, 32 yardas, si hacéis números también es una buena media. Pero en cambio, solo 17 el primero y 5 el segundo, con lo cual...
Y Ernest Graham no está teniendo nada, está desaparecido.
No, claro, porque
como la vuelta... En teoría, el fichaje de Ward era para combinarlo con Ernest Graham, que el año pasado le funcionó muy bien,
porque
supongo que tenían aún dudas de
sí, lo daban por el
retorno de Cadillac Williams al 100%. Pero coño, Ward con Graham, a mí se me antojaba un juego de carrera...
Sí.
Pues imagínate con el otro sumado, es que...
Claro, encima, resulta que el otro vuelve, y vuelve bien, y te está haciendo casi 100 yardas por partido...
Y mandas 44 intentos de pase.
Eso, con el Cubi Rookie.
Sí, es algo que no acabo de entender.
No sé.
En el lado de Carolina...
Y no teniendo el partido completamente perdido, es decir, tú puedes entender que si pierdes 21-0 al final del primer cuarto, empiezas a pasar como un loco. Pero oye...
Bueno, insisto en que mi teoría no es esta, pero mañana lo hablaremos fuera de temporada, el tema este. No, pero, a ver, lo digo porque como... Esta temporada Tampa Bay es uno de los que está protagonizando muchos partidos garbanzo. Y hace ya algunos podcasts que quería comentar este tema. Decir que, hombre, es que me sorprende que Tampa, ahora que encima le he encontrado un chaval, un rookie, que parece que no tira... A ver, como mínimo él no está perdiendo los partidos. Este probablemente es el primero que ha perdido.
Tampoco creo que lo haya perdido.
Bueno,
él
pero
solo.
En cualquier caso, insisto en que si se le están mandando pases en la red zone y no sé qué, no es culpa de él. O sea, aunque lo haya perdido.
O sea,
claro, 5 turnovers son 5 turnovers.
Lo de, sí, mandar, no, lo de mandar jugadas de pase repetidamente en la red zone cuando tienes
un quarterback rookie.
Tienes a Derrick Ward, que precisamente donde funciona mejor es las carreras cortas de poder, pues no acabo de entenderlo, pero bueno. En el lado de Carolina, Matt Moore sufrió la baja de Jake Delhomme. Tampoco es que fuera espectacular, pero bueno, 14 de 20 para 161 yardas y una intercepción. Y Jonathan Stewart fue, digamos, el the man, el show, con 26 carreras, 120 yardas y un touchdown.
Sí, porque D'Angelo Williams tampoco jugó, con lo cual,
bueno,
pocas veces se ha visto un equipo que sin su quarterback titular y su running back titular pueda ganar un partido. Pero bueno,
también era Tampa,
hay que decirlo.
Y en cualquier caso, su quarterback suplente no ha lanzado el promedio de intercepciones de su quarterback titular.
Hombre, es que es complicado. ¿Qué? Es complicado igualarle, claro. Bueno, o sea, nos ponemos nosotros y igual no lo igualamos, tío.
Yo seguro que sí, pero...
No, porque no llegarías igual. Pero es que Delhomme lanza con fuerza, pero a quien no le toca. San Francisco 49ers 17, Seattle Seahawks 20. ¿Me permitís un momento antes de decir lo que sea?
Sí, sí, todo escuchad. Es que por el mundo.
O sea, escuchad y me decís qué os parece. Alex Smith, 27 de 45. Pese a ello, 310 yardas, 2 touchdowns, sin intercepciones.
O sea, muy bien.
Frank Gore, 9 carreras, 25 yardas. Que la media, evidentemente, es patética, ¿eh? O sea, no pudo correr. Pero de todos modos, 9 carreras, que digo yo... Dale alguna más, ni que sea para ver.
Sería una idea.
Un tío que me parece que cada año, lesionado, reventado, tocado, hablo de Frank Gore, ¿eh? ¿Ha llegado a las 1.300 yardas por año?
Más o menos, sí.
O
pero
1.500
bueno,
casi.
Pasaba de las 1.000. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito.
Y sin línea, ¿eh? Y no sé qué. Claro, a ver, aunque tenga un mal promedio, además que Frank Gore todos sabemos que es un corredor potente. Pero que además tiene el peligro ese de que en una jugada se escapa y te corre 60 yardas.
Y más este año, que ya lo ha hecho varias veces.
Lo ha hecho un montón de veces, con lo cual, coño, sigue dándole el balón. Sigue dándole el balón. Es que claro, bueno, no sé por qué este año no estoy viendo ningún equipo, ahora ya me voy por las nubes, pero no estoy viendo ningún equipo que me convenza en cuanto a solidez, sí, en ataque. Solo los que más me están dando son Bengals. Es el equipo que lo ves y más lógico te parece el juego que están haciendo. El resto...
Bueno, los Colts porque son los Colts y hacen lo que quieren.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que los Colts siguen haciendo lo que siempre han hecho.
Pero en los Colts no hay un play calling, está gente ancha.
Bueno, pero también... Bueno, no la manda.
No, y que me refiero que muchas veces también añoras... O sea, a ver, porque él toma las decisiones que toma y sabes que difícilmente te tirará un partido. pero tampoco estoy de acuerdo en que jueguen tampoco determinados partidos a la carrera o tal.
Hombre, lo que sí es verdad es que si lees un poco la prensa local de San Francisco, están bastante contentos con Alex Smith,
sí,
porque
claro,
pese a haber lanzado 45 veces, solo no le interceptaron ninguna vez. Las dos, tres últimas semanas está rindiendo bastante bien, está también, con lo cual...
Le están poniendo en shotgun el 80 y pico por ciento de las veces o más.
Por cierto, alguien
que ya tocaba
se ha dado cuenta de que este chaval, como mejor juegas así, les ha costado,
como jugaba en la universidad.
Les ha costado 3 años y casi cargarse su carrera, pero bueno, si tiene que servir esta temporada con X derrotas para, digamos... recuperar a Alex Smith, pues oye,
¿qué tal Vernon Davis?
Bienvenido sea, no, Vernon Davis, otro partidario.
Por eso no, pero por eso digo que
6 recepciones, 111 yardas y un touchdown.
O sea, pero fíjate que ahora San Francisco sí que está en un paso de decir, vale, me gasto algo en la agencia libre y me traigo un receptor que puedas nombrar número uno, y que sea un peligro.
Bueno, es lo que esperan de Crabtree, ¿eh?
Hombre, Crabtree, la verdad es que está poniendo sus numeritos.
Pero si le quitas presión a Crabtree, mucho mejor. O sea, si ahora te traes, si este año queda libre cualquier receptor de estos...
Apañado.
Ya no te digo un gran
receptor. Sí, número uno, yo creo que sería un peligro porque es meter otro gallo en el corral y la lías.
Bueno, pues a ver...
Número dos de garantías.
Sí, pero que tú ahora le puedas nombrar número uno provisionalmente. No le des la carga a Crabtree de ser el número uno.
Bueno, algo encontrarías.
Jerry Rice sigue libre, ¿no?
Jerry Rice se está para el Hall of Fame, no se puede volver a integrar.
Ah, es verdad, cachis.
O sí, cáguense.
Cuando le nombren.
Aún no está dentro.
En febrero le nombrarán, pues cuando le han nombrado, creo que no hay ninguna regla para eso.
Una vez ya eres correcto, no puedes volver a la liga, no creo que esté especificado.
En el otro lado, Matt Hasselbeck, 25-34, 198 yardas, 2 touchdowns. Julio Jones, 20 carreras, 67 yardas. Ningún touchdown, y la sensación de las dos últimas semanas, Justin Forsett, que parecían haber encontrado un diamante en bruto, pues esta semana 5 carreritas, 9 yardas.
Y un touchdown de recepción, que nunca viene mal.
Sí.
Es verdad, hay 3 recepciones, 25 yardas, un touchdown, gracias. Esta semana, creo que fue a principios de semana, se supo que el general manager de los Seahawks le pegaron la patada, con lo cual se abren todas las puertas habidas y por haber para que vuelva Mike Holmgren.
Aún no hemos hecho ningún chiste y todos estamos pensando en lo que estamos pensando.
No lo digáis. No lo digáis.
No he dicho nada.
Solo lo hemos pensado.
Pues tampoco lo pienses. O sí, pénsalo, pero no digas.
Pensar podemos, somos
sí,
libres de
pero
pensar.
No digáis nada.
Vale.
La cuestión es que una de sus funciones ya era, al principio de su carrera en Seattle, la de ser general manager y head coach. Él ha dicho que no quiere volver a la banda, con lo cual pues parece ser que, hombre, conoce la casa.
¿Y mantendrá a Mora Jr.?
Hombre,
Jr. fue un fichaje. No, no fue de él, fue de la directiva.
Claro, no. Era para suplirle a él.
Ya, por eso digo. A ver, me refiero. Una vez hubiera sido que él hubiera dicho de jubilarse, le hubieran ofrecido pasar el despacho arriba y él hubiera escogido al head coach.
Pero es que él dijo de jubilarse. No era jubilación,
sí.
Quien dijo él de marcharse fue él.
Ya, pero me refiero a que otra cosa hubiera sido que el club le hubiera dicho, bueno, ¿y tú quién pondrías o tal? ¿Entiendes? Otra cosa es que a Jim Mora le fichó la directiva, por decir algo, como ya sustituto de él, estuvieron un año juntos. Yo diría que muy buen rollo no había.
A mí es que no me parece un mal entrenador.
Yo creo que lo más sensato sería dejarlo, de momento.
Sí.
Pero bueno,
alguien ha de reestructurar este equipo. O sea,
es evidente que este equipo necesita de alguien que tenga plenos poderes y pueda quitar, poner, cortar. Porque es evidente que, o sea, yo estoy mirando ahora el roster de las estadísticas de esta semana. Hasselbeck, ¿cuántos pasa de los 30? ¿33 ya? ¿34?
Bueno. Cuentas solo que pasen de los 30.
Vale,
empiecen
pues venga, Hasselbeck, uno.
No, pero no hay tantos ya.
Julio Jones, otro, está en los 30.
No lo sé, por ahí.
Está en los 30 y ya.
Hace 30, o hace en el 2010, hace 30.
Nate Burleson.
Sí.
Pasa los 30. Kuzman Jade.
También.
Butler. También.
No, también. Butler no, que es rookie.
No es el rookie.
Sí, Dion Butler es el rookie, sí.
Vale, perdón, lo estaba confundiendo con Branch, que también se llama Dion. Que sí, también sí. Pasa de los... Pero pasa de los 30.
Sí, está bien.
Y luego Branch fue Super Bowl de la...
Olindo Mare. Que es el kicker que les dio la victoria este fin de semana.
Sí,
pero
sí. Este también... En Miami se pasó como 25 años. Sí.
Pasa de los 30, pasa de los 50. Este.
No, pero es que si...
Espera, que sigo en la defensa.
No, y en la línea, corté la línea.
Pero es que la línea es que no sale.
Pero bueno, Bobby Knox... Otro. Marcus Trufán, que estará también al caer. Lawrence Milloy.
¡Oh, Dios!
Este sí.
Es que hay varios, hay alguno más. Tiene un placaje más Hasselbeck. ¡Qué cojonante! Ken Lucas, otro que también está por ahí. O sea,
sería alguna, algún fanboy.
Es que, a ver, hay un...
Y Patrick Kearney, que no debe salir.
Ya no debe salir. El que tiene apellido alemán también, si no se ha jubilado, también pasa de los 30 a uno de la línea de defensa.
Con lo cual, yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo principal que tienes que hacer en ese equipo es coger a quien sea y decirle, muy bien,
a ver,
haz lo que quieras.
En la ataque han cambiado un guardia.
Pero Walterson sigue ahí.
Sí, sí. Pero hay tres jugadores center, tackle y... No sé si son los dos tackles.
Te digo, Walter Jones no es que tenga 30 y pico años. No, tiene 30 y pico siglos.
No, Walter Jones creo que su nieto entra al draft este año. María, o sea que... Bueno, a ver, buscamos otro garbanzo más que nada porque nos estamos comiendo el tiempo de una forma cojonante.
No, pero... Por cierto, se nos olvida cuando hemos hablado de Carolina... Que se vuelven hoy rumores y esta vez mucho más serio.
Sí, lo he publicado hoy.
El tema de Cowher.
De Cowher, que parece ser que, bueno.
Como venimos, se está entrevistando con ellos.
Es una situación que a él le gusta porque él vive ahí. Él fue a la universidad en North Carolina, con lo cual a él, digamos, el background de la situación a él le convence mucho. Y parece ser que los Panthers, como es normal, están dispuestos al menos a escucharle. Luego ya veremos a qué están dispuestos, pero a escucharle. Entonces, yo creo que eso es un principio. Veremos. Hombre. ¿A ti no te gustaría? ¿No te...?
A ver,
no es un mal equipo, ¿eh? Para Cowher.
No.
Y como fan de los Steelers, tampoco se va a los Browns.
No, claro.
Se va lejos, a otra división.
A ver, sabéis también que yo no es que sea muy fanático. O sea, a mí, sinceramente, si Cowher se va... Yo le aprecio mucho. Entonces, si Cowher se va a los Browns, pues me alegraré por él. Y no pasa nada. Y además querré que los Browns ganen. O sea que... No tengo problemas en eso. No, lo que pasa es que Carolina... O sea, Fox no me ha sido nunca un entrenador simpático, no sé por qué. Y considero que es un buen entrenador.
Para mí siempre ha sido un entrenador gris.
Y como, Steve Smith me crea más antipatía que simpatía. Delhomme me crea más antipatía. O sea, es un equipo que nunca me ha caído muy simpático.
Pero Delhomme lo tiras a la hoguera para San Juan y no quema. Trato que es.
Ya.
Es cosa más mala, bueno.
Pero prefiero, por eso digo que no es un equipo, no sé, no me ha sido nunca... Bueno. Mujabat tampoco había sido nunca santo de mi devoción, etc. O sea, no es un equipo simpático.
Denver Broncos 44, Kansas City Chiefs 13.
Para que veas contra quién perdimos la jornada anterior, Los Steelers, digo.
Sí, no, es que me he quedado sin palabras, porque no sé.
No, es un palizón, un partidazo en Notion Moreno.
Sí, ahora, bueno,
que
juego
juego la fantasy, ahora que ya lo juego en la fantasy, me hace el partido de la temporada.
21 carreras, 86 yardas y 2 touchdowns, Notion Moreno. Kyle Orton, 15 de 25, 180 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Incluso Cary Buckhalter se permitió el lujo de en 12 carreras endosarles 113 yardas a los dummies estos de Kansas City. Brandon Marshall también se apuntó a la fiesta, 7 recepciones, 94 yardas y un touchdown. Y en el apartado de los Chiefs, yo creo que estaremos de acuerdo en que lo más positivo es que otra semana más Jamal Charles ha tenido unos... buenos números, bueno, tampoco para tirar cohetes, pero teniendo en cuenta lo que le rodeaba, unos buenos números. Salió incluso Brody Croyle, porque sí. Matt Cassel...
No, salió Brody Croyle, te contaré por qué. Porque en los Pants tienen la delicadeza de poner como punter a Brody Croyle, por si acaso cuela que van a hacer un punt, pero realmente van a hacer un pase, pero pones el quarterback de punter. Se deben pensar que los rivales son gilipollas o algo.
Cree el ladrón que todos son de su condición.
En serio, si pones al quarterback como punter, los del otro equipo están pensando, ¿qué crees que soy tonto o qué te pasa?
Como mínimo, a rechutar. A ver si me explico.
Sí, claro.
Entrénale, a rechutar tres veces.
Entrénale que chute.
Y a lo mejor al cuarto pan puedes hacer un pase. Que igualmente no creo que acuerde, o sea, la defensa se preparará contra eso, pero...
Bueno,
No sé, es que lo he visto en los highlights y me ha parecido una gilipollez de tan calibre que...
Yo optaría por pasar este partido, porque es que no hay mucho más que se pueda decir, o sea, es un resultado que era previsible...
No,
yo creo que Kansas City está en modo reconstrucción, sí, totalmente.
A ver, ayuda también que Dwayne Bowe esté sancionado, que no sé cuándo vuelve, pero a ver, el tema ayuda... Y luego está el tema de Matt Cassel, que todo el mundo esperaba tanto de Matt Cassel porque es tan bueno, que es la hostia.
Es que, a ver,
que no, es malo de que sabor,
pero
no es por colgarnos, no es por colgarnos una medalla.
No hay línea. No, una cosa es, a ver,
ni hay línea ni el tío este es bueno. Este tío es un matao.
Yo no voy a ir al extremo de si es un mata o no, porque yo creo que no hemos podido verle en condiciones normales como para juzgar lo que es capaz de hacer. Pero, que lo que está clarísimo es que tras un año, un solo año, en el que estoy convencido de que estar donde estaba le ayudó y no el ser el quien es,
evidentemente,
pegó el atraco de su vida.
Pero coño, claro, si no es lo mismo pasarle a Randy Moss y a Wes Welker que pasarle a Brad Cotton, a Lance Long y a
pero aparte de eso, no es lo mismo jugar detrás de la línea de New England, que no es la línea de antaño, pero sigue siendo una buena línea, claro, que hacerlo en la de Kansas City, que está en pelota picada. Entonces, ojo, lo digo porque yo siempre insisto en este tema, es que un quarterback, a ver, tú ves partidos de quarterback y dices, este tío es bueno, y este tío sigue siendo bueno, lo que pasa es que si lo mandas a un equipo que lo están presionando, que lo están no sé qué, y que no le dejan ni tiempo para leer el campo, es imposible que el tío juegue bien, pero no deja de ser un buen quarterback. O sea, tú pon a quien quieras detrás de esa línea, que va a ser malo.
O sea, la mayoría de gente lo que no sabe es, cuando tú entrenas un quarterback, ¿vale? Y lo digo porque yo lo hago, es su lectura principal es, si es diestro, la primera es la del extremo derecho y luego vas pasando la gran mayoría, ¿eh? Sí, hay sistemas que no son así, pero la gran mayoría. Estamos hablando de que Matt Cassel, cuando realiza el dropback, mirad los partidos y fijaros, él hace el dropback, mira al extremo derecho y cuando va a hacer la segunda lectura ya tiene alguien encima. Entonces, ¿cómo vas a pararte a hacer la segunda lectura, incluso la tercera, si no tienes tiempo ni de acabar el dropback? Es que es imposible que juegue bien.
Y no es una jugada, a ver si me explico.
Es todas.
Es una detrás de la
es
otra.
Todas, con lo cual.
Entonces, es una y es otra y ya no llega ni a la tercera lectura. Es que a la segunda está mirando a Len que le va a matar.
De todos modos.
Y aún así, le han metido menos sacks que a nosotros.
Sí, sí, y a Roethlisberger probablemente.
Estoy de acuerdo con Ronde en que el día que, o si tuviera una línea mejor, yo creo que este señor no es tan bueno como lo pinta.
De acuerdo, pero eso ya hemos hablado más de una vez. O sea, yo no digo que sea un gran quarterback o tal, pero yo pienso que no es un tío para que, o sea, yo creo que puede ser un buen gestor de partidos, por decir algo. Lo que pasa es que, claro, necesita gente alrededor.
Ahora mismo no tiene nada de pasar
nada.
No, gente tiene, lo que necesita son los jugadores.
Bueno,
porque ahora tiene amiguetes.
Me parece una gran apreciación esta.
Tampoco.
Que ahora tiene amiguetes.
No, amigos de los de la otra camiseta.
Bueno, eso yo no lo he especificado, pero tiene gente pululando por ahí.
A ver, también es verdad que Kansas City se arriesgaron mucho, tuvieron aquel draft que vendieron lo poco que tenían para conseguir muchos picks y que son gente joven.
Modos, yo creo que
Este equipo
no se puede juzgar hasta dentro de un par de años si es que les dejan trabajar la directiva bien, ¿eh?
Pero el problema, Willy, es que ya llevaban 3 años de reconstrucción oficial.
Ya, pero...
Que ha sido tirado a la basura porque...
Porque Brody Croyd no ha funcionado, porque Larry Johnson se ha dedicado a hacer cosas raras y ya está.
No, y porque los jóvenes tampoco han evolucionado. Y entonces ahora vuelves a estar volviendo a empezar otra reconstrucción.
Pero lo de Larry Johnson... Yo no quiero volver a entrar en un tema que es larguísimo, pero es que el primer año que llega a la liga, claro, que todavía está Priest Holmes en su prime time, en su buen momento, con un entrenador como Dick Vermeil, que es un tío que ha respetado en la liga, que es un señor mayor, que nadie se atreve a levantarle la voz. Llega este, y el primer día ya le dice, no, me tienes que poner a mí porque yo soy la hostia en patinete. Ahora dices, ¿sabes?
Además, tiene mala
alerta,
tiene
alerta, mala alerta.
No lo sé.
¿El qué?
Que este me parece que además es del manager, aquel del tiburón.
De Rosenhaus.
Sí, creo.
Pues no me extrañaría porque, o sea,
claro,
ellos
tiene,
los
claro
crean.
No estoy al.
No, ahora
al
lo
quite
digo,
de
igual
todos.
Estoy, no, ya, que ahora eso igual estoy equivocado.
Ellos los
crean
y ellos se juntan, ¿eh?
Juraría,
o sea,
que en su día había leído algo.
Bueno, pasemos este partido porque si nos tenemos aquí. Venga, una de, para mí al menos, de las sorpresas de la jornada: New England Patriots 21, Miami Dolphins 22. Unos Patriots que, si leéis los análisis de este último partido, parece ser que han pasado de ser dioses del Olimpo a ser un equipo de flag football o de peewee de un high school. Porque ya sabéis que los americanos son muy amigos de esos, de pasar de 0 a 100.
Sí, sí.
Y ahora resulta que los Patriots tienen un montón de problemas cuando dices, los tenían hace 2 semanas, oiga, pero bueno.
Sí.
Yo no quiero importunar, pero ya los tenían esos problemas. Lo que pasa que esta semana, además, han perdido.
El problema es que Belichick se está volviendo March.
Sí,
la verdad es que está haciendo unas llamadas de jugadas un poco extrañas.
Entre el play calling y que ahora ha dicho, no, es que el cuarta y dos en Indianapolis es porque el convencimiento, no es por otra cosa. Y ahora cada cuarta y uno, cada cuarta y dos que tiene, se lo juega por sus cojones.
Ojo, y además se lo juega en algunos casos haciendo pases largos, de 30 yardas, que dices, coño, juégatela un pase de 8.
A mí...
O un pase de 5, que tienes a un tío que se llama Wes Welker, que es... probablemente el mejor receptor de la liga en ruta corta.
Esta semana hizo un traje a medida de 3 botones, porque hice 10 recepciones, 167 yardas. Luego Randy Moss, 2 para 66 y un touchdown. Por tierra, Lawrence Maroney, 13 carreras, 41 yardas, cosa que tampoco hago de entender, vale, que no está fino, pero 13 carreras solo. Me parecen muy pocas. Tom Brady, 19 de 29, 352
tampoco
yardas.
Tampoco tanto la bola,
No, es que es eso.
2-2.
Como para ir regalando posesiones.
Si te fijas, no tuvieron tanto. Y yo creo que se obsesionaron muy rápido en hacer pase largo. Mucho
puede
pase
ser,
largo.
Puede ser, sí.
Y en el lado de los Dolphins, Chad Henne, 29 de 52, 335 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Estos 52 pases le convierten... junto a Dan Marino, lo he leído hoy, con el único quarterback de la franquicia en lanzar más de 50 pases en un partido y pese a ello ganó el partido.
Eso de pese a ello...
Lo cual dice mucho de lo que hablamos siempre del play calling. Pero,
hombre,
sí,
es que con...
a Ricky tampoco le dieron demasiado.
No,
¿sí?
No, bueno, 18 carreras, 75 yardas.
A ver, si haces 52 pases...
Pues hacemos la comparativa, es decir, Brady que tenía 29 pases y Maroney 13 carreras.
Sí.
Y
este tiene 52 pases, Miami tiene 52 pases y Ricky 18 carreras.
Sí. Por eso, no hicieron.
Coño, es que son 45 a 70 de jugadas,
Tuvieron 70 jugadas. No, es que la sensación que tienes mirándolo es esto. O sea, New England, el New England aquel que sabíamos que era fiable, que era. Esos Patriots. Que siempre estaban allí, eran constantes. Pero, si os acordáis, además, dominaban el partido. A lo mejor podían perderlo, sí, pero dominaban el tempo del partido. Yo la sensación que tengo con estos Patriots...
Lo marcaban ellos.
Exacto.
La batuta,
o sea, el ritmo
la
del partido la llevan ellos. Y estos Patriots no. Y aparte yo creo que se empieza a desquiciar en determinadas decisiones. De hecho, en el highlight te hace mucha gracia porque ves varios pases súper largos de Brady... Que lo sale, y hay un momento que enfocan la cara de Belichick, que tiene un poema, de cara. No sé si era de highlight o en la NFL,
bueno,
Game Day o algo así. En un
pues que corra un poquito más, o yo qué sé, o es que en claro, serio...
Aparte es que tiene backfield de
es que
sobras.
Precisamente en este
partido... Si Maroney no tiene el día, coño, usa más.
Sí, sí.
¿Qué tiene...?
Sammy Morris y Green Folk.
Sí,
no, pero digo,
y a
Kevin Folk,
¿qué
tiene,
joder?
A Sammy Morris, 9 carreras, 40 yardas. Y Kevin Folk, 3 para 15, un touchdown.
Es que esto es lo que no entiendo. Kevin Folk este año lo están usando poco. Cuando es un tío que sabes que siempre rinde. Y luego tienes al reverendo que no le está usando nada. Al reverendo
Grinellis.
Al reverendo Ben Jarvis Grinellis.
No, pero es que además es que en este partido, eso es lo que tú dices, es que no controlaron.
No.
Se mantuvieron, no te digo mantuvieron dentro del partido, porque estuvieron todo el rato por delante,
pero
sí que lo que hicieron, lo hicieron en jugadas aisladas, no consiguieron ningún
reclamo. La sensación que tienes
es decir, el reloj fue totalmente de Miami. Y no, nadie esperaba que le fuera a dar la vuelta al marcador, pero coño, la posibilidad existía.
Un retorno, una patada. No sé qué, que no acaba en touchdown, pero que ya les deja muy bien situados, me parece, recordar, o me estoy confundiendo el partido.
No, creo que no.
Vale, igual me estoy confundiendo el partido.
No, en cualquier
pero
caso,
que...
es esto, el año pasado, o el año pasado, hace 2 años, esto no habría pasado porque
no.
Los Patriots habrían hecho un drive de 10 minutos que los hubiera desgastado,
o sea,
yo qué sé,
ese juego que
habrían hecho cualquier
todos.
Cosa.
Ese juego que nos acordamos todos, que te cogían 2 anotaciones, aunque fueran cortas, o sea, touchdown y field goal.
No,
porque... De ventaja que yo de los 11 puntitos
porque
y ya te habían crucificado.
Porque las cogieron en este partido.
No, tenían más, me parece.
Sí, tenían, creo que 2 touchdowns.
Creo que más.
Pasaron 14,
ya,
creo.
Pero es que esta misma sensación ya me pasó con el partido de los Colts. O sea, ya llevan varios partidos que te da la sensación esta de New England. ¿Sabes aquello? Un poco como el Barça de Cruyff. Bueno, que me metan 30, que yo meteré 35, pero claro, esto
a veces
es
no llegas.
Capaz de lo mejor y de lo peor.
A veces no llegas, es que es eso. Y además esto de los cuartos downs, que a mí me parece infumable.
Sí.
Precisamente, te juegas un cuarto de down en la red zone y después pierdes de uno, oye...
Y luego
hay una cosa que se llama field goal, hay un tío que se llama Gostkowski, claro, que malo no parece.
Y luego tampoco olvidemos que la defensa de los Patriots sí que no es la que era, ni de broma, de la de hace dos años ni de la del año pasado.
Cojo este partido ahora, te he dicho, quedan 20 minutos de esta parte del podcast, lo digo porque vale, igual no te da suficiente. Oakland Raiders 27, Pittsburgh Steelers 24. Sí, lo he dicho bien.
Sí.
Raiders 27, Steelers 24.
Sí, estamos...
A mí me ha petado de la fantasy Gradkowski. O sea que muchas gracias.
No, pero si estamos
un
haciendo...
Un tío que juega con Gradkowski, que ha tenido que coger la purria más baja de toda la liga,
un receptor que se llama Murphy, que nos ha hecho dos touchdowns, o son dos touchdowns y no sé cuántas ya. A ver, estamos haciendo Pro Bowlers cada semana nosotros. Estamos repartiendo... Es el espíritu navideño. Estamos repartiendo premios.
Jodidos estáis.
Jodidos, no.
A ver,
yo dije hace dos semanas que estábamos fuera de playoff, aunque no lo fuera matemático, ya lo dije. Evidentemente, perdiendo contra Baltimore ya estás fuera. Y ahora, hoy empiezo a leer titulares de que no puede ser, que se están jugando en los playoffs. ¿Cómo que se están jugando? Si está fuera Pittsburgh ya de playoff.
Déjame que repase números porque hay algo que
es un partido de vuelta.
Dignes de mención. A ver, a Gradkowski, 20-33, 308 yardas, 3 touchdowns.
O sea, de probó.
Si me ha hecho el solo.
Partidazo.
He perdido de 10 y este tío ha hecho 35 puntos el solo.
Justin Fargas, 15 carreras, 63 yardas.
Creo que seguimos en la línea.
Y el Murphy, que dice Foot, 4 recepciones, 128 yardas, 2 touchdowns.
Este tío lo hemos hecho. ¿De dónde sale este?
De Florida, sale de Florida.
No, pero me refiero. Pero este tío, a ver, ¿quién había oído hablar de él? Bueno, tú, de acuerdo, pero en Florida. No en los Oakland Raiders, ¿ah? No, solo nos hubiera faltado ya hacer Dios al Darius Hayward.
Porque estaba en activo.
Por eso, porque no jugó, ¿no? Porque si no, lo hacemos Pro Bowl.
En el otro lado, Big Ben, 18-24, 268 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Mendenhall, 20 carreras, 103 yardas y un touchdown. Y en el apartado de recepción, Santonio Holmes, 8 para 149 y un touchdown. Y Hines Ward, 6 para 77 y un touchdown.
A ver, no me alargaré mucho, ¿eh? O sea, está todo dicho. Si veis, insisto, es que ahora no recuerdo, como he visto highlights y he visto el NFL Game Day, no estoy seguro de dónde de los dos sitios estaba la imagen, pero hay uno de los touchdowns del Murphy este, que ves a un listo de receptor, hay de DB, safety de Pittsburgh, que le empuja,
sí,
y es incapaz de sacarlo del campo.
El número 24.
O sea, sí, Taylor me parece. Se cruza así, le empuja, que es muy fácil de empujarlo y tirarlo fuera del campo. Llega perfectamente y lo que hace es empujarlo hacia la Edson.
Sí,
de todas formas, la recepción ya estaba hecha, sí, y la hubiera echado en la 5.
No, de acuerdo.
Tampoco todos los males se resumen en esa jugada.
No, pero,
sí, pero luego tienen que anotar.
Claro, pero, entonces, y más contra, en teoría, la defensa de Perú. Esto por un lado, o sea, a nivel de defensive back ya dijimos que el tema no está bien. Luego, yo una cosa que también llevo dos podcasts olvidándome de comentar, me parece, es que yo sigo pensando que no es tanto el tema de Polamalu, la baja de Polamalu, como la de Aaron Smith en la línea de defensa.
Puede ser, de hecho el parrash de Pittsburgh
no existe.
Está viendo.
No existe.
No sé si en otros partidos, porque no lo tengo controlado, pero en este partido, la verdad, es que Gradkowski tuvo bastante tiempo para hacer el tiro de lanzamiento.
Woodley tiene 2 sacks, pero es que no hay ninguno más. Y claro,
no,
en
no
los Steelers, jugando contra los Raiders...
Por la línea de los Raiders, que siempre nos hemos cagado en su madre, que malos son, que se podrían morir todos y no pasaría nada, pues
es que además tú ves los... A mí ya me pasó contra Bengals en los dos partidos y los últimos partidos que he visto de Pittsburgh. Tú les ves y no tienes sensación. O sea, aunque luego consigan 2 sacks o 4 sacks. Porque claro, si lanzas 30 blitz por partido,
alguno llegará.
Sacar 2, 3, 4 sacks han de llegar.
Sí, claro.
El problema es que no tienes esa sensación. O sea, recordáis perfectamente cuando esta defensa carbura como Dios manda, es una defensa que no deja en paz al quarterback. O sea, que el quarterback no puede ni respirar, aunque no le saquen.
Exacto, es esa sensación como de
lo que le pasó a Flacco el año pasado,
claro, y que no para de engañarte, tiene muchas jugadas, muchas cargas.
No sabes
distintas,
dónde te caen las hostias.
El agobio ese que genera. Este año en Pittsburgh, desde el inicio de temporada, desde la jornada 5 o 6, no se ve. No sé si es que Tomlin ha vuelto a tomar decisiones en defensa, como ya hizo en la primera temporada.
Por cierto, hablando de Tomlin, así para romper la tensión un poco, un apunte cómico. Si sois fans de la serie House, hay un gag en de la última temporada, de los últimos capítulos, buenísimo, en el que el tío entra en la consulta. Si la veis, ya sabéis que entra y están todos sentados a la mesa, están empezando a repasar un caso, y el House empieza a decir que hablando de agentes libres y fichajes, mira al doctor Foreman y le dice: me siento como Mike Tomlin, pero tú ya sabes a qué me refiero. Y el otro pone una cara que yo jugaría que no estaba ni en el guión, porque pone una cara de cabreo tan auténtica.
Bueno, pero es que
son cagados.
Son muy parecidos. Sí.
Quizá que no sea que uno ocupa el lugar del otro y
habría una explicación ahí, quizá. No creo. Bueno, no, que mira que este año pues no toca, no está jugando bien el equipo en general y no.
Bueno, el equipo en general de ataque funciona bastante bien, la verdad. Bueno, de hecho, a partir del último cuarto, de hecho, sí. Sí que es verdad que a partir del último cuarto, no sé si más por tema de desesperación o por tema de orgullo y tal, que se sacó un poco el ataque adelante, que no la defensa. Pero en los tres primeros cuartos el partido fue una mierda.
Pues yo digo que no está funcionando el ataque. Hace muchos partidos que Pittsburgh no establece juego de carrera. No lo establece. Y para este ataque, por mucho que quieras pasar 40 veces, como parece que se han encabronado en pasar, pero establece algo de juego de carrera.
Y la última moda es la Wildcat, que ya dijo Arians esta semana que quiere añadir paquetes con Dixon.
Sí, pero bueno, es igual. Sí, pero es que cada vez que abre la boca, porque dijo que quería involucrar más a Willie Parker y a los dos siguientes partidos no le dio ni un balón y sacaba a Mewell de Moore. Ahora ha dicho que Mewell de Moore y Mendenhall eran una gran tal, y ahora nos saca Mewell de Moore y está haciendo correr a Willie Parker. O sea, yo creo que este tío cada vez que abre la boca es para hacer lo contrario a lo que ha dicho. Pero es un tema que no me quiero ya indignar.
En el tema de los Raiders, bueno, no se puede negar que el cambio de Jamoney por Gradkowski ha generado algo. No sabemos exactamente qué, pero ha generado algo.
Hombre, de momento, ¿cuántas victorias llevan que no nos esperábamos nadie? De momento ya han ganado a Cincinnati y han ganado a estos.
Sí. No, a ver, eso te iba a decir. El tema está en que superar las marcas de Jamoney, a ver, no es mucho mérito.
No era complicado.
No era mérito. Pero sí es verdad que con Gradkowski se está demostrando que hay más defensa de, como aquí hemos defendido más de una vez, hay más defensa de la que parecía en Oakland.
Y sobre todo hay ataque.
Claro, y que hay algo de ataque. Hay algo como mínimo. Porque, oye, ganar, no te digo a Pittsburgh de este año, pero ganar a los Bengals este año
tiene mérito.
Veremos cuánto dura, esperemos que, bueno, que se pueda conseguir algo. Lo que pasa que yo creo que, aunque Gradkowski haga una buena temporada en los partidos que quedan,
lo echarán.
Sí, porque no creo que es...
Hombre, es que es lo no que tiene el estigma de los Raiders de los últimos años. Hasta que no nos demuestren lo contrario, lo que vamos a pensar nosotros es que la van a cagar. De alguna manera u otra van a encontrar una manera de cagarla.
Lo lógico sería mandar a la mierda a Marcus, aunque le tengas que pagar los 30 millones de dólares garantizados.
Pero darte el gusto de pegarle la patada en el culo y echarlo.
Y lo lógico tal. Y te quedes con Gradkowski, que te ha demostrado esto. Y inviertas, por ejemplo, en línea y en otras cosas que te van a hacer falta. ¿Qué pasa? Que para el pensamiento, creo yo, de la organización de Oakland, pues Gradkowski no debe tener suficiente glamour.
Exacto, no tiene carisma.
Suficiente.
Además, no sé. Hay una cosa que, viendo ayer varios resúmenes y viendo hoy highlights y tal, una cosa en la que me fijé, y es un detalle que parece muy tonto pero no lo es, y es que los Raiders en las últimas semanas, cuando anotaban algún touchdown, pues lo típico, ¿no? Se felicitaban y tal, pero esta semana me fijé en que Gradkowski, cada vez que lanzaba un touchdown y tal, se abrazaba con su línea y tal, y la sensación que me da es como que el vestuario está más con este tío, porque simplemente les ha demostrado que este tío está centrado en lo que están haciendo y que con él quizá no ganen partidos, pero al menos son más respetables. Porque es un señor que es un jugador profesional de fútbol americano, se dedica a ello y trabaja para ello, y no como el otro.
Y le ha cogido la onda a la liga en tres partidos.
Sí, esa es una de esas frases como para hacer enganchillo y enmarcar.
Se lo vas a recordar toda la vida.
Hombre, un tío que saca 30 kilos de contrato garantizado.
Es que es una perla.
Que hace dos temporadas de mierda, no puede llegar a su tercer training camp y decir que le parece que ya ha pillado la onda a la liga. Hombre, por favor.
Además con esas palabras. Claro, puedes salir claro. a decir, no, es que me encuentro más cómodo, no sé qué, el sistema de juego.
O sea, yo alguna... creo que ya tengo asumido
exacto,
mejor
un eufemismo de estos.
Mi rol es que, y creo que voy que, a tal. A ver, lo que no puedes decir es, tengo los cojones de decirte después de 2 años que le estoy pillando la onda a la liga.
Es lo que hemos dicho muchas veces a este tío, es que le importa una mierda.
Le importa un huevo.
Sí, sí, la actitud es claramente esa, es de importarme.
De importarme un
cojones
huevo.
Medio, sí, sí.
Y medio.
Sí, sí, es así.
El problema que se encontraron, creo yo, Oakland, es que Jeff García, no entiendo por qué, porque ahí Jeff García ha hecho el imbécil.
Porque igual
si hubiera hecho este año una buena temporada, estos son capaces de hacer un contrato de 3. Y tenía algo de mimbres para funcionar. Porque vaya, si Gronkowski está haciendo lo que está haciendo, ¿qué hubiera hecho yo?
O igual le tenía demasiado precio a los 49ers y por eso con Oakland...
Igual sí.
Yo qué sé.
Houston Texans 18, Jacksonville Jaguars 23. Esta semana, para tranquilidad de todo el mundo, no perdimos el partido, simplemente pues ya... ni lo ganamos, o sea
no lo tirasteis en el último exacto. cuarto, ya lo tirasteis desde el inicio.
Desde a ver, el problema es que, ¿cómo está Machado?
Bueno, no, es una lesión tonta en el hombro de no lanzar, o sea, es una parida.
O sea, no vais a depender de Grossman más,
¿no? Gracias a Dios no.
¿Os perdió el partido? ¿Qué jugó? ¿Dos drives? ¿Y os perdió el partido en esos dos drives?
Eso es mérito, ¿eh?
Es que es acojonante.
Hay que llamar a los chinos esos del sótano y preguntarles. O sea, es una estadística de récord mundial.
Pero igualmente, a ver, ¿cuántos pases le hicieron lanzar?
Eso estoy contando. Son 37.
¿A Grossman?
No, hombre, no. En total. No. Grossman 9.
Igualmente.
Pero de todos modos hay...
Con perdón.
Hay 18 carreras, ¿eh?
En total también.
En total.
No, pero por eso digo, pero entonces...
Y Grossman tiene, además de 9 pases, 3 carreras, que imagino que serán...
Por salvar la vida.
Exacto.
Pero me refiero... Entonces, es 9 más 3, son 12 pases.
Imaginemos
que ganaron.
Sí, y completó 3.
Pero hay que ser...
Bueno, ¿cuál?
Con perdón, o sea, el premio de esta semana es Mongolito de Oro. Claro, hay que ser... hay que darle un monumento, tío. Tú sacas a Grossman y dile, handoff aquí... Handoff izquierda, handoff derecha, chaval. Punto.
No pienses. Ejecuta.
Y no pases. Sobre todo no pases. Claro, tú mismo.
Pero es que el problema viene de inicio. ¿Quién coño es el genio que determina que hay que fichar como agente libre a Rex Grossman?
De acuerdo, eso ya... Pero ahí ya estamos de acuerdo. Pero quien tenía el año pasado tenía esa la bailarina, ¿no? Que hacía pases para atrás. Claro, entonces...
No, al helicóptero.
Bueno, al helicóptero, a lo que se fuera. Me refiero, ¿cómo se llamaba? Él también...
Un
espabilado también.
Bueno, da igual, ¿qué más da? Bueno, sí. En cualquier caso, tampoco estaba Slayton, con lo cual puedes llegar a entender que el juego de carrera esté un poco infrautilizado.
Claro, porque también hubo un listo que fichó a Amon Green, ¿no? ¿Me parece?
Sí, éramos nosotros. Los de Amon Green somos nosotros.
No, lo habéis repescado, pero al principio de temporada lo teníamos.
Lo teníamos nosotros.
Sí, claro. Pero, es que claro, cuando a veces desde aquí, fuera de la temporada, hablamos de que diseñar plantillas no es tan fácil, de que, claro. Es que tú no solo juegas con los 11 tíos que salen al campo. Primero porque ya de entrada les haces la rotación. Es que, claro, ¿a quién se le ocurre pretender que Grossman sea tu quarterback suplente? ¿Pretender que Amon Green te sirva como running back suplente?
Además, cuando empezó el training camp, el que parecía número 2 clarísimo y que no lo hacía mal era Dan Orlovsky, que es un quarterback que a mí, pues, hombre, como suplente siempre me ha gustado. Bah. Pero mejor que Grossman es, porque no es muy difícil. Pero llega el día en que Sharp se lesiona y meten a Grossman. No sé. Por cierto, a Chris Brown, eso también es una estadística. Creo que podríamos bautizar las estadísticas chinas.
Sí.
Chris Brown.
Galleta de la suerte.
Exacto. Hace 2 semanas se encargó de perdernos el partido. De perderlo él solito no, pero contribuyó contra los
Colts. Con el fumble ese estúpido.
Exacto, con un fumble estúpido cuando estaba en la yarda 2, sí. Si no recuerdo mal. Esta semana. Le iban a pegar, le entró miedo y soltó el balón.
¿Directamente?
Sí, o sea...
Sin que le peguen.
Sí, luego Kubiak salió a la rueda de prensa diciendo que era una jugada que la cantó él, pero es mentira. Si veis la jugada lo veréis. Y el resultado, intercepción.
Claro.
O sea...
No, entonces creo que no fue un gol perdido.
No, intercepción. Lanzó el balón para que no le pegasen. Lanzó.
Ah, vale, útil.
Es mejor. Lanzó. Intercepción.
Es que no lo he visto, ¿eh?
O sea, en...
Ah, sí, ya lo he visto. Era tan
garbanzo para mí este partido que ni el Jaime.
Pero era un halfback pass de estos...
Según, bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que...
Bueno, igualmente, si Kubiak,
su bagaje es
si Kubiak, altamente... si Kubiak ha ordenado esta jugada, o sea, más motivo para echarle, ya no sé qué queréis que haga este hombre para echarle.
A mí no, yo que a mí sé, no me
hay,
lo preguntes. Yo
hay
lo
muchos
echado...
entrenadores que merecen ser echados y no han sido echados. Solo ha recibido el de Búfalo, pobre hombre.
Yo está lo bueno, pobre hombre, no.
Hombre, es malo de cojones, pues es igual de malo que todos los otros, y es el único que ha recibido.
Ah, no, no, vale, pero me refiero que es verdad que yo sabéis que no soy partidario de echar a los entrenadores a media temporada, porque ya veis también el arreglo de Bills, que ha durado el cambio de entrenador. ¿Un partido? ¿Dos?
Dos.
Que parecía que reaccionaban, que no sé qué.
Con Houston, esta tarde, cuando estaba más o menos haciendo el guión del podcast, pensaba, ha llegado un momento en que me da tanto palo y yo entiendo que los oyentes se cansen de oírme a mí decir lo mismo cada semana, pero había un momento que he dicho no, por orgullo, decirlo alto y claro, o sea, lo voy a repetir cada semana hasta que me hagan caso. Este tío es un patán y es un inútil. Y tiene una plantilla que tiene talento y no ha conseguido nada. Pero lo único que ha conseguido es perder partidos.
Y además,
de entrada, ya es el típico entrenador gris. ¿Cómo no va a ser gris tu equipo si tú ya eres gris?
No, eso no estoy de acuerdo porque
sí.
hay, o sea, tú puedes ser un tío gris y jugar.
Hombre,
de una forma.
Tony Dungy muy, muy...
Exacto.
Ojo.
Tony Dungy es un tío que tiene carisma, pero es personalmente es un tío gris.
Vale, es que ¿vale? Cuando yo digo gris, pero tú un tío con carisma, no dices que es gris. O sea, yo no significa que se va un Gruden, aquello gritando, que no sé qué.
No, no, pero Tony Dungy es un tío
que, los jugadores.
Tony Dungy es un tío que lidera con el ejemplo.
Exacto.
Es un tío que no grita, que no monta números,
pero eso no es ser gris.
Pero tú le miras a Tony Dungy y no te transmite nada.
No,
y en cambio sus equipos compiten.
No.
Porque sus jugadores creen en él. El problema que en este equipo creo es que nadie cree en Kubiak. Nadie se le ha creído nunca. Por mucho que los jugadores digan misa.
Porque
nadie se lo cree.
Pero yo cuando hablo de un entrenador que me parece gris, me refiero a que es un tío que no transmite. A ver, tú puedes ser un entrenador de estos tipo... A ver, he puesto el ejemplo de Gruden porque creo que es bastante...
Sí, sí, sí. Sí, es el extremo,
entendible,
vale.
¿No? Aquello que le veías que agarraba por la camiseta a los jugadores, que les pegaba en la cabeza, que no sé qué, que tal y que cual. El mismo Cowell, sobre todo el joven, si os acordáis, que era de aquellos que siempre tal. Y luego hay los entrenadores, por decir algo, tipo Shanahan, que Shanahan le veías protestar a los árbitros, pero con sus jugadores casi yo creo que ni les hablaba. O lo que vosotros estáis comentando ahora mismo de Tony Dungy, pero Tony Dungy es un tío que yo creo que no le hacía falta ni gritar. O sea, yo creo que es un tío que entraba en el vestuario y sus jugadores se callan. Porque tiene una presencia. Tiene un eso, con el ejemplo, con el tal, sin levantar la voz y tal. Pero esto no es de ser una persona gris. Puede transmitir poco a nivel visual, pero es un líder. Yo cuando hablo de entrenadores grises, estos entrenadores que... traslúcidos. O sea, que son semitransparentes. Para mí el de Minnesota, siempre lo he dicho, extraño porque se ha dejado la barba esta como del leñador canadiense, pero ese tío es traslúcido, ese tío, o sea, a mí no me transmite ni ejemplo ni tal. ¿Por qué? Porque no ves ni que tengan un sistema de juego definido y que sepan a lo que quieren jugar, no ves que sus decisiones sean lógicas, no ves que... Y a mí con Kubiak me pasa esto.
Además es que Kubiak venía hace muchísimos años de ser entrenador de quarterbacks en San Francisco de la etapa de Steve Young. Luego Shanahan se lo llevó a Denver y fue también entrenador de quarterbacks, y creo recordar que algún tipo de cargo en la coordinación ofensiva tuvo, creo recordar. Entonces, son dos equipos que, si tú los veías jugar, son, digamos, el extremo opuesto el uno del otro. Por una parte tenías San Francisco, que era West Coast Offense, y por el otro lado tenías Denver, que eran, en especial en los últimos años, correr y correr y correr. Entonces dices, a ver... ¿Qué parte es culpa o mérito de Gary Kubiak el hecho de venir de un equipo y pasar de la noche al día con los dos obtener resultados y cuando le meten a él como responsable de un equipo que no consiga ninguno? Entonces eso te demuestra de que en esos dos equipos estaba por amiguismo, enchufismo, porque le cabía bien a Shanahan.
Es otro de los casos de que es un excelente coordinador, pero que a la hora de tomar decisiones es un pedo.
Es un pedo. Claro, pensad que... Claro, lo digo porque muchas veces también en el podcast, bueno, tú, nosotros los tres sí, porque lo hemos hablado y porque además por la experiencia que tenemos y tal, pero para los oyentes lo comento. Claro, es que ser coordinador, entre comillas,
es más fácil.
Es mucho más fácil.
Eso es evidente, eso es evidente.
Entonces, ser coordinador, tú te preocupas primero, tú te preocupas de tu parcela. Claro. Tú tienes tus colaboradores. Pero además, tu estrategia, tu forma de jugar, tu forma de entrenar, depende de un head coach, que es el que te marca el carácter que quiere que tenga el equipo.
Sí, sí, va de eso.
Va de esto. O sea, tú no puedes tener un tipo de defensa que, por ejemplo, domine no sé qué, tal y cual, si, o una defensa rápida, si no quieres tener un ataque que luego pueda controlar el reloj. Y tú no puedes tener, entiéndeme, esto viene marcado por la línea general del equipo. Y más en la NFL, que tienes un salary cap y que o inviertes en defensa o inviertes en ataque. Me refiero a los dos picks importantes por draft, tres.
Pero una pregunta así muy fácil y ya cerramos el tema. Dime, desde tu punto de vista, que no eres aficionado a este equipo, ¿a qué te parece a ti que juegan los Texans?
Nada.
¿Es que es eso?
Por eso digo, pero eso es cuando un head coach para mí está lúcido.
Tú piensas en, evidentemente el caso de los Steelers es un caso que es muy claro. Piensas en, no sé, ponme un ejemplo.
Colts.
Colts, o bueno, también es otro ejemplo muy, muy claro, pero piensas en Green Bay. Piensas en los Saints, piensas en varios equipos, y tú enseguida dices, vale, estos tíos juegan a eso, más o menos juegan a eso. Y más o menos tienes una idea clara.
El mejor ejemplo
clara.
Que tienes ahora es el de los Saints.
Bueno,
y les ha salido mal durante unos años, pero siguen jugando a una cosa que tienen clarísimo.
Mejor ejemplo es el de los Eagles, perdón, que llevan 10 años jugando lo mismo.
No, pero lo que me refiero a ver.
Sí, 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 no, no, era para hacer la coña, pero no se ha
reído nadie. Un entrenador joven, a ver. Llega Sean Payton a Saints, un entrenador joven, un tal, y el tío impone un estilo, y le ha salido mal.
Bueno, es que igual lo que pasa es que el señor Kubiak es un calzonazos, y dice, claro, no, quiero hacer esto. Y salta el receptor estrella y le dice, a mí no me parece bien porque
pero,
no tengo la
voluntad. Pero tienes un problema.
Que no creo que sea el caso.
Pero lo he dicho por...
Tienes un problema. Es un head coach que no sirve.
Claro, pues, esto como coordinador no te va a pasar porque esto es no, como la última toma de decisiones.
No es tuya, es del head coach. Lo puedes solventar de alguna manera, pero cuando eres head coach, ¿por qué has de ser tú el que tomes?
Y he dicho el receptor estrella porque el caso de Andre Johnson creo que no sé, pero puede ser el coordinador ofensivo, el coordinador de no sé qué, el entrenador de receptores.
O el que lleva las toallas, porque tú no tienes personalidad y tú no sabes imponer ni a tu equipo de trabajo ni a tus jugadores lo que tú quieres.